se vayan después, vamos a entrar en esa hermosa comunión que tenemos en nuestro Señor. Y en este día vamos a estar continuando o haciendo la parte 2 de un sermón que nuestro pastor Noel dio la semana pasada. Así es que acompáñenme por favor en sus Biblias y vamos a ir a Lucas 19, de los versículos 12 en adelante. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por este hermoso privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Ayúdanos en este momento a abrir nuestro corazón para poder recibir el mensaje que tú nos quieres dar, oh Dios. Ayúdanos a quitar aquellas reservas que tenemos y ayúdanos a abrir nuestras mentes para ser receptores y esponjas para poder absorber qué es lo que tus sagradas escrituras nos quieren decir, Señor. Te pedimos tu dirección, te necesitamos, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. No voy a ocupar mucho tiempo, pero sí quisiera hacer mención de algunos detalles en el contexto de la parábola. Esta parábola primeramente va dirigida a aquellos discípulos del Señor, del día del Señor. El Señor Jesús hacía bastante esto. Cuando Él daba una parábola, o en sus parábolas, Él inventaba historias que tenían mucho que ver con eventos recientes que habían sucedido en la historia, eventos impactantes para la sociedad. Y las parábolas que Jesucristo usaba eran para llevar un mensaje profundo, espiritual, de una manera simple. Y esta parábola no era la excepción. Ahora, un poco de contexto rápidamente y luego entramos de una vez a la parábola. La parábola comienza, si ves ahí en el versículo 11 en tu Biblia, la parábola comienza dándonos la explicación antes de la parábola. En el versículo 11, se los leo rápidamente, ayúdame ahí viendo en sus Biblias. Dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. El propósito de la parábola se nos es dado al principio de la parábola. Jesús no quería que aquellos que estaban en la audiencia original del día siguieran confundidos de lo que iba a pasar con la manifestación del reino de Dios. Él que no quería que ellos tuvieran la idea errada de que ellos iban a llegar a ser príncipes terrenales cuando el reino de Dios viniera. Él vino a pagar la deuda del pecado. La muerte de Jesús se aproxima y estamos a poco tiempo de eso. Y estos, la audiencia original, tenían una idea totalmente errónea de lo que significaba el reino de Dios. Y por eso es que Jesús les está dando esta parábola. Ahora, una nota. Para entender la parábola más claramente, tienes que meterte en la mente de la audiencia original. ¿Por qué? Pues el mensaje de Jesús nunca cambia. Su palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. Y mucha gente hace ese error. Quieren modernizar la Biblia cuando lo que deberíamos de hacer es regresar a las sendas antiguas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que entender el mensaje original y el mensaje original para la gente original, él es el mismo mensaje que nosotros tenemos que entender. El contexto de la parábola es el siguiente. Antes de eso vayamos al versículo 12 y leamos todos esa parte. El versículo 12, todos juntos, digámoslo. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Hasta ahí. Ok, grábense ese versículo. Con ese versículo en mente les voy a dar el contexto. Ustedes se acordarán de un tipo malo, perverso, que se llamaba Herodes. El rey malvado, aquel mismo que mandó a matar a todos los niños en Belén menor de 2 años cuando los sabios le anunciaron el nacimiento del Salvador del mundo. Ese mismo. Ahora, sabemos de que Herodes no era un hombre bueno ni justo. Sus pecados eran muchos. Fue un hombre totalmente corrupto y malvado. Y los líderes judíos tampoco lo querían mucho, que digamos. Y ellos no querían que Herodes reinase sobre ellos. Acuérdense de eso. Ellos no querían que él reinase sobre ellos. ¿Por qué? Bueno, sabemos también de que Herodes fue responsable de haber sido el que reconstruyó el templo. Lo hizo con la intención de ganarse a los líderes religiosos. Pero el error que él hizo es de que él no siguió todas las especificaciones que ellos le dieron para el templo. Tenía que ser hecho de esta manera, de esta, de esta. Y él lo hizo como él quería, como él más le plació. El punto es este. Herodes no era el rey del mundo, eso lo sabemos. Él era un rey súbdito. Había alguien más alto que Herodes. Él había llegado a tener su poder, pero porque alguien más se lo permitió. ¿Y quién era ese alguien más? El César. Para que Herodes tuviera un trono, tendría que haber hecho un viaje a un país lejano para que una corte allá en Roma determinara y le diera a él el privilegio de poder sentarse en un trono. Similar a lo que acabamos de leer, ¿verdad? Ok. Todos están conmigo hasta aquí, ¿verdad? Ok, muy bien. Espero que no los haya perdido. Versículo 14 dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. ¿No era este el mismo caso con Herodes y los fariseos? Ellos no querían que él reinase sobre ellos. Ellos también dijeron de él, no queremos a este rey, no queremos que este gobierne sobre nosotros. Pero de todas formas, aunque no les gustara, aunque no les pareciera, llegó a ser rey. Entonces, ese es el contexto. Herodes tuvo que ir a un país lejano para recibir su reino. Y los conciudadanos, o sea, los fariseos y los líderes religiosos, no querían que él reinase sobre ellos. Lo aborrecían. Entonces, obviamente, ¿qué no eran de Herodes? Pues no eran seguidores, no lo amaban. Y díganme ustedes que tal vez han leído una historia de un reino o de los castillos, ¿qué le pasaba a todas las personas que no obedecen las palabras de un rey? ¿Les iba bien o les iba mal? Pues les iba mal. Versículo 27 nos da un vistazo a lo que les pasaba a los que no querían al rey. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitarlos delante de mí. Eso les pasaba. Lo hemos visto en películas. Aquellos que no obedecen los mandamientos del rey son decapitados. Ahora, ese es el contexto rápido de los eventos recientes que los judíos originales o los discípulos originales que escucharon esta parábola hubieran tenido en mente porque era algo que acababa de suceder. Ahora con eso en mente, les voy a leer toda la parábola y a ver si ahora no entienden un poco más. Se las leo rápidamente y luego vamos a la aplicación. Desde el versículo 12. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuvo miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que siego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo, lo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Entonces le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Fuerte. Vamos a desempacar esa parábola. Para empezar, lo que les dije antes era que Herodes era un rey vil, malvado, corrupto, pero de todas formas recibió un reino de parte de César. ¿Y qué creen que la gente tuvo que hacer? Pues no les quedó de otra más que aceptar su reinado. No tenían ninguna otra opción, no tenían más a dónde irse. ¿Y qué creen ustedes que les pasaba a todos aquellos enemigos de la corona? Decapitados, posiblemente. Ahora, en la parábola, en el versículo 12, vemos a un personaje que Jesús le llama un hombre noble. Ahora, díganme ustedes, ¿quién es el hombre noble de la parábola? Jesús. ¿Y qué hombre más noble fue? No ha habido un hombre más noble que Jesús. La parábola comienza contándonos la historia de que había un hombre noble que tuvo que ir a un país lejano para recibir un reino. Entonces, la primera pregunta que nosotros nos deberíamos de hacer es la siguiente: ¿qué vino a Jesús a hacer el rey del mundo? ¿Qué vino a hacer acá a la tierra? Pues Filipenses 2:6 nos dice esto: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó. Jesús vino al mundo, pero primero antes se despojó de su gloria y se hizo semejante a los hombres, tomando forma de siervo. Jesús vino a la tierra despojado, sin trono, sin caballos, sin ejército, sin gloria. Pero él vino para cumplir una misión. ¿Y cuál es esa misión? Pagar por los pecados de su pueblo. Pero luego de completar esa misión en la cruz, ¿qué pasó después? Jesús ascendió. Jesús, como el hombre noble de la parábola, escúcheme muy bien, ascendió a un país lejano, o sea, al reino de los cielos, por decirlo así, para recibir un reino, y no un reino terrenal como el de Herodes. Este reino es un reino con una corona incorruptible. ¿De parte de quién? No del César, del Padre. Y él ahora tiene un nombre que es sobre todo nombre. Jesús ahora tiene toda la autoridad y el dominio y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Así como el hombre noble de la parábola, él va a venir de haber recibido su reino. Y en su segunda venida, pero ahora ya no como siervo humilde, ya no despojado, ya no en semejanza de hombre, sino que él vendrá con gran gloria y poder y majestad, montado sobre un caballo blanco, vestido de púrpura y lino fino, con una vara de justicia. Jesús fue el hombre más noble que ha existido en la historia de todos los hombres. Y encima de eso, él nunca pecó, nunca tuvo un mal pensamiento, nunca hizo una injusticia a alguien más y nunca le robó a nadie. Pero así como el hombre noble de la parábola, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. siendo la mejor opción para ser el mejor rey terrenal que posiblemente los judíos pudieran haber tenido, no, el versículo 14 nos dice, no querían que el hombre noble reinase sobre ellos. Solo hablando en términos humanos, no ha habido un hombre mejor que Jesús. Él hubiera sido perfecto para que fuese rey. Jesús, Dios, con nosotros, Dios hombre, fue más compasivo que todos los reyes, más justo que todos los reyes que han existido, más amoroso que cualquier otro ser humano. Su amor por el menospreciado y el oprimido no tiene paralelo, no hay nadie que lo ha igualado en eso. Aún los ateos tienen que conceder que Jesús fue un hombre impecable. En términos humanos hubiera sido el mejor rey, pero ¿qué hicieron con él? ¿Lo recibieron para coronarlo? No. ¿Qué hicieron? Versículo 14, ¿qué hicieron? Lo aborrecen. Y hicieron y cometieron el mal más grande que ha habido en la historia del mundo. En vez de coronarlo como rey, lo entregaron como un vil pecador. Y más que alguien vil, lo colgaron en una cruz. Y esto nos lleva a la primera lección de la parábola. Hay dos tipos de personas en este mundo. Solo dos. Es muy simple. Los que lo aman y los que lo odian. Los que le sirven y los que lo aborrecen. No hay una tercera opción. No hay términos medios. Les explico. Cuando tú estás delante de un rey terrenal, ¿qué haces? Imaginémonos por un segundo que la reina de Inglaterra entrara a este salón ahorita. ¿Qué haríamos todos? ¿Nos pararíamos? ¿Dejaras de hablar? ¿Le pusieras toda tu atención? Porque eso es lo que haces cuando realeza está delante de ti. ¿Alguna vez has visto una película donde entra un rey a un salón? Si están comiendo, dejan de comer. Si están conversando, dejan de conversar. Todo para cuando un rey entra, ¿verdad? Por respeto. El rey se merece tu completa atención. Y si hay alguien que tan solo con darle la espalda al rey era suficiente para que te mandaran a matar. Aquí está el punto de todo esto. En esta parábola les dije que tenemos dos tipos de personas, solo dos. La primera son siervos y la segunda son los opositores. Dos tipos de personas que existen en este mundo, los que aman a Cristo y los que le aborrecen. Para Dios, o eres completamente devoto a Él, al 100%, o eres un aborrecedor. No hay una tercera opción. O le amas o le odias, pero no hay lugar para tibios. O estás en fuego para Dios, encendido para su evangelio, con todo el fervor, o estás frío. Pero no hay términos medios para Jesús. Lucas 11:23 dice esto: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Los judíos tenían una razón válida, tal vez, por la que no querían que Herodes, un rey vil y malvado, reinase sobre ellos. Pero no para con Jesús, no para el hombre noble. Para el maestro no existía una razón válida para que dijeran, no queremos que aquel reine sobre nosotros. No tenían razón para odiarlo. Simplemente lo odiaban porque eso es lo que más naturalmente viene cuando la carne está en enemistad con Dios. Odiar a Dios es lo más fácil para alguien que no está en Él. Nadie podía decir que Jesús fue un hombre injusto y por eso no debería de ser rey. Nadie podía decir que Jesús había dicho muchas mentiras o había tomado demasiado o había vivido una vida totalmente descontrolada. Él era el varón perfecto y más aún no querían que reinase sobre ellos. Nadie podía decir nada malo de él y la gente lo condenó. y liberaron a un hombre vil, corrupto, Barrabás. El rey de reyes estaba frente a ellos, pero nunca se arrodillaron, nunca le entregaron tributo, nunca cantaron una alabanza a él, nunca le estimaron como rey. Y lo trataron como un simple hombre, y muchas veces menos que eso. Pero a un rey se le debe respeto. O le amas o le odias. Ahora, ya sé que me van a decir, Herbert, yo no odio a Jesús. Yo simplemente quiero venir a la iglesia y no quiero tener compromisos. Tengo muchas cosas que hacer. Mi familia, mi trabajo. No puedo estar al 100. Entonces tengo que estar a medias. Y a eso te respondo. Si tuvieras un rey terrenal frente a ti y él te pidiera hacer algo y tú lo ignoras, ¿qué pasaría contigo? Pues conoces de Jesús, conoces de sus palabras, él es el rey del universo, pero eso no te mueve. Jesús nunca ocupa tus pensamientos. Jesús no mueve tu vida. El Rey Jesús vive y reina y ha resucitado, pero eso no puede afectar tu vida en lo más mínimo. Eres un ateo práctico. Dices que crees en Él, pero no haces nada para demostrarlo. Y te fuera mejor totalmente y abiertamente odiarle, porque la indiferencia que demuestras hacia Jesús es peor que abiertamente aborrecerle, o es lo mismo. ¿Cuántas semanas han pasado sin que tú tengas comunión con el Rey, sin que tú adores al Rey? ¿Cuántos pecados cometes delante de la presencia del Rey sin importar? No te cambia. Dices que crees, pero fuera como que si no creyeses. Mis amados, este día, mientras todavía puedas, ríndete completamente a Él. No sigas viviendo una vida cristiana con reservas, con un pie adentro y con un pie afuera. ¿Cuánta indiferencia vas a demostrar ante el Rey de Gloria? Apocalipsis 3:16 dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay dos tipos de personas en esta parábola: los siervos de Cristo y los que le odian. ¿Cuál eres? ¿Cuál eres? Versículo 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Este versículo debería de ser aterrador para ti. Como dice la canción, el rey ya viene. Debería de movernos como nunca antes para su gloria el saber de que él ya viene. Pero aquí en el versículo 15, para los personajes de esta historia, él ya llegó y llegó a pedir cuentas. A ver qué han hecho. Qué lástima que sea tan difícil para nosotros poder entender todo esto de los reinados, porque en el día de hoy pues no hay reyes. Pero si conoces la historia, sabes que en los tiempos de antes, si un rey te dejaba un trabajo encargado y tú no lo hacías, era algo muy grave. Pero para con Jesús, nosotros demostramos muchas veces tanta indiferencia, aunque Él es el rey del universo. El versículo 15 entonces debería de ser un despertar a una iglesia dormida para que entren en acción. Jesús no vino al mundo para hacernos simplemente sugerencias. Jesús no ha venido a darnos buenos consejos. Jesús no está interesado en que tú tengas una cuenta bancaria llena de dinero. Él ha puesto en las manos de todos sus buenos siervos minas, recursos, capital. ¿Para qué? Para que trabajemos con ellas y las hagamos crecer. Muchos se llaman seguidores, pero quieren vivir una vida sin compromisos al Rey de Reyes, y eso no existe. Cuando tú vienes a Jesús, tú tienes que venir con una mentalidad que somos siervos. El apóstol Pablo decía, yo soy esclavo de Dios. Y un esclavo cumple la voluntad de su amo, sin cuestión. Ojalá seamos de aquellos siervos buenos que el Señor utiliza en su reino. Siervos buenos que cumplen su voluntad. Entonces, lo primero que la parábola nos enseña es esto. Hay dos tipos de personas. Los que aman al rey y los que lo odian. La indiferencia es igual a odio al rey. Y la segunda lección es acerca de las minas. ¿Qué significan las minas? El hombre noble se iba a un lugar lejano a recibir un reino. Y mientras se fue, dejó a sus siervos encargados de un poco de dinero, minas, capital. Y para que ellos labrasen con esto en los negocios de su amo. Ahora, nota los detalles. El hombre noble no dijo cuándo iba a volver. Ni tan siquiera les dio una idea de cuándo iba a volver. Lo único que dijo es que voy a volver. Lo único que sí tenemos claro es que un día el hombre noble iba a regresar y el capital pequeño que había dejado en manos de sus siervos debería de haber ganado algo. Y esto nos debe de llevar a pensar en dos cosas. Primero, quiero que consideres la cantidad que el hombre noble les dio a sus siervos. La cantidad no fue mucha, pero tampoco no fue nada. No eran millones de dólares, pero tampoco era insignificante. ¿Cómo sabemos eso? Pues porque ningún siervo le dice al recibir la mina, ah, esto es muy poco, no puedo hacer nada con esto. Pero tampoco nadie dijo, ah, esto es demasiado, mi señor, yo no puedo administrar esta mina. El punto es este. El hombre noble de la parábola dejó en las manos de sus siervos una cantidad que él sabía que sus siervos podían manejar. Ni mucho para que se olvidasen de él, ni muy poco para que pasaran hambre. El hombre noble les dejó encargados ese capital para que hiciera un interés encima. Pero, lo viste ahí, el hombre noble no les pidió ganancias deshonestas con la mina. El hombre noble no estaba esperando que convirtieran esa mina en 100 minas, ni tampoco en 50. Ni siquiera dijo una cantidad que ellos tenían que hacer. Lo único que él les dijo es que trabajaran, que hicieran algo, que se ocuparan en los negocios de él. Y aquí viene la gran lección de esta parábola. El hombre noble confió minas en las manos de sus siervos y les dijo que negociasen, ¿dónde? En la tierra, rodeados de los enemigos del rey que venía. Y aquí viene la razón por qué. Él les dio a ellos una cantidad relativamente pequeña. El hombre noble no se iba a enriquecer con los intereses que ganaran los siervos. Él iba a recibir un reino. Una mina no iba a hacer que fuera un mejor rey cuando él regresara. 10 minas no iban a cambiar su reinado, ni 5. Pero él quería una cosa de sus siervos, y esto es lo que Jesús quiere de ti. Él quiere ver la fidelidad de sus siervos en lo poco. Y los siervos tenían toda la libertad de trabajar esa mina como ellos querían. El amo no dijo, tienen que hacerlo así, tienen que ir 3 veces a un monte para hacer que... No, nada de eso. Solo les dijo, ocúpense de negociar con esto en lo que llego. Eso es lo único. Y eso es lo único que el Señor Jesús nos ha dicho a ti y a mí. Ocúpense de mi reino hasta que yo venga. Eso es todo. Es una orden simple. No se trataba de las cantidades. No era más el que hizo 10 minas, ni el que hizo 5. No se trataba de cantidades. Él confió en estos siervos. ¿Lo notaste? Aún más que siervos. Confió en ellos cantidades de dinero. Usualmente un amo no hacía eso con un esclavo. Él confió en ellos como que si fueran sus amigos, porque él quería estar rodeado de gente fiel cuando volviese ya con su reino. En trabajar aquel capital, aquellas minas, en medio de una ciudad de los enemigos del rey, que no querían que reinase sobre ellos, y hacer crecer las minas en esas circunstancias, le iba a demostrar al rey que habían pasado la prueba. Le iba a demostrar al rey su entrega, su pasión, su amor por el hombre noble. ¿No ha hecho lo mismo el maestro noble con nosotros? Oh, amados, espero que escuchen la lección de Jesús. El maestro divino, noble, ha dejado en cada una de nuestras manos, sin excepción, una mina. Y ojalá no seas como aquel siervo malo que no hizo nada con ella. Uno de ellos no negoció con la mina, más bien la guardó en un pañuelo. Mi amado hermano, ¿eres tú ese? ¿Eres tú aquel que guarda lo que el Señor te ha dado en un pañuelo y no lo trabajas? El Señor ha entregado en tus manos algo manejable. Todos tenemos la habilidad de poder hacer algo por el reino de Dios. Todos, todos, todos. Y el punto de esta parábola es que Él les dio a ellos una cantidad totalmente manejable. El Señor Jesucristo no está esperando que tú abras una mega iglesia. Tampoco está esperando que tú le prediques a 10,000 personas a una vez. Haz algo. Haz algo. Él está viendo tu corazón. Él está viendo tu entrega. Y ahora me vas a decir, ah, es que yo no tengo ninguna habilidad. Mentira. Todos tenemos algo. Aunque sea limpiar. Aunque sea sonreír en la puerta. Aunque sea recoger las ofrendas, cantar, enseñar. Cada uno de nosotros tenemos algo que el Señor nos ha dado para poder producir algo en retorno a Él. El Señor ha puesto una mina, una cosa, un capital en tu mano para que tú negocies, para que tú trabajes. Él te ha dado suficiente, ni mucho, pero tampoco nada. Él te dio suficiente. Cada persona en el redil tiene un trabajo. Y todos trabajando juntos, podemos cambiar muchas cosas con la ayuda de Dios. ¿Sabes? Yo no acuerdo haber leído que ni tan solo un discípulo de Jesús no hacía nada. Aún Judas, el que lo traicionó, hacía algo. Hizo algo malo, pero aún él hacía algo. ¿Cuánto tiempo más, amado hermano, vas a pasártela viendo a los demás, criticando a los demás? Ah, es que yo quisiera que hicieran esto. Ah, es que deberían de hacer las cosas de esta manera. Pero ¿por qué no te involucras? ¿Cómo responderás? Versículo 20 nos da la respuesta del mal siervo. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina. ¿Le vas a decir eso al Señor ese día? La cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo. Y escucha la acusación. Tomas lo que no pusiste, y siegas lo que no sembraste. ¿Cuántos de los que están aquí han guardado su mina en un pañuelo? Y en vez de que el pañuelo lo uses para limpiar tu sudor de tanto trabajo que has hecho, lo usas para guardar las cosas que el Señor te ha dado. Y la única excusa que tienes, ¿cuál es? Tuve miedo. Pues si tú tienes miedo de predicar a Cristo, si tú te avergüenzas de Él en este día, Él también se avergonzará de ti delante de su Padre en aquel día. La mentira más grande es esa, que el hombre noble era un hombre que estaba esperando grandes cosas imposibles de sus siervos. Él ha pedido cosas relativamente fáciles, porque Él hizo lo difícil, llevar el peso de nuestro pecado. Y lo fácil que el Señor nos dice es, trabajen. Trabajen mientras regreso. ¿Habrá alguien en este lugar que ha llegado a su límite de yo no puedo hacer nada más por Dios porque estoy totalmente lleno? Todo mi tiempo lo ocupo en la iglesia. Cada momento estoy en un ministerio, estoy en oración, estoy aquí. Seamos honestos. No tengo tiempo. Siempre podemos hacer más. Y el Señor en este día quiere que entendamos que Él ha dejado una mina en tus manos para que la hagas trabajar. Para terminar, el hombre noble había ido a un país lejano para recibir un reino. El primer siervo convirtió su mina en 10 minas. El hombre noble no dejó las minas en las manos de sus siervos para hacerse rico. Aún las 10 minas ganadas por el siervo más útil no iban a cambiar las riquezas que él iba a recibir ya cuando era rey. El hombre noble quería ver quiénes de sus siervos tenían el carácter de trabajar para él en medio de sus enemigos, antes de que fuese hecho rey, para ver en quiénes podría confiar cuando regresase en su reino. Oh, mi amado hermano, no te pierdas esto. El Señor Jesús ascendió al cielo para recibir un reino. Y entre tanto que Él venga en su segunda venida, trabaja esa mina que Él ha puesto y hazla crecer. Él no espera ganancias extraordinarias de ti ni deshonestas de ti. Tampoco espera que tú mates a los enemigos del rey. Él se va a encargar de eso. Lo único que tú tienes que hacer es ser fiel en tu servicio. Solo eso. La hora viene y ahora es cuando Dios busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Ahora es la hora. No mañana, ahora es el tiempo, hoy es el día, mañana no sabemos si vendrá. Y si el rey retorna y ve que tú no has trabajado esa mina, ¿qué le dirás? Jesús ya ha recibido toda la gloria y Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, y todo el dominio se le ha dado de parte de su Padre y Él está en el trono. Lo único que falta es que Él regrese para pedirnos cuentas de lo que nosotros hemos hecho. Solo un árbol estéril no produce fruto. Solo un cuerpo muerto no nada en contra de la corriente. El tamo es llevado por el viento. Pero los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán, como las del águila. Correrán y no se cansarán. Pelea la buena batalla, mi amado hermano. Somos soldados de Jesucristo. Él no nos ha salvado para que le esperemos. Él ya ha hecho lo más difícil. Lo único que nos ha dicho es ir y predicar. Haced. No porque eso nos va a ganar la salvación, ya la tenemos. Es porque la tenemos que obramos. Nuestro Señor es noble. Y Él solo pide que tú trabajes. Y Él no pide que tú des frutos inmensurables. Pero sí debe de haber fruto en ti, ¿no? Algo. Esfuérzate y sé valiente para bendecir a tu rey. Trabaja la mina en medio de este mundo que odia a Dios. Trabajemos en medio de este mundo que son enemigos de Dios, que no quieren que el Señor Jesús reinase sobre ellos. ¿Para qué? Para bendecir a nuestro rey, a Cristo Jesús, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Vamos a orar.